hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Days have grown so lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en el abrazo tan oceánico como la noche misma, como la noche misma. Ahí la Billie Holiday haciendo lo propio en estas historias de cuerpo y alma. Apenas algunos borradores de estas idas y vueltas, algunos ir y volver, y tratar de encontrarnos con aquellos y aquellas que nos hacen bien y nos hicieron bien para que la vida sea mejor. Hoy vamos al encuentro de don Daniel, Daniel Divinsky. Gracias y ahí va el abrazo. Gracias, Daniel.
Al contrario, gracias a vos, Horacio. Contento de estar otra vez en contacto, como decía el programa humorístico El Relámpago en la radio, y de nuevo nuevamente en la antigua redacción.
Claro, tal cual. Vos sabés que por ahí leyendo que alguna vez cuando tenías todos los sueños intactos y querías una editorial, alguien te dijo, y después les vas a dar el nombre y apellido, lo que ustedes quieren hacer es una flor de editorial. Primero nos vamos a llevarme al tiempo de esa frase, y vamos a contar que Daniel, entre otras cosas, es la nave gigante de Editorial La Flor. ¿Año?
Año 1966, en los preparativos de la editorial, y la frase tiene firma y copyright de Piri Lugones, como se presentaba ella misma, la nieta del poeta y la hija del torturador, porque su padre fue el comisario Polo Lugones, tristemente célebre como inventor de la picana eléctrica en la División Orden Social y Político de la Policía Federal, y ella misma luego secuestrada por la dictadura y asesinada, no sabemos en qué circunstancias.
Qué historia, ¿no? También la desapareció la noche de la dictadura, la Piri.
Como tanta otra gente.
Como tantos y miles de compañeros y compañeras. A veces es tan difícil rearmarnos, no solamente desde la memoria más activa, sino de poder, hoy por hoy, y esto es atemporal, incluso este ida y vuelta de diálogo, pero no puedo abstraerme. Yo sé que esto sale a la noche, pero no puedo abstraerme de cuántas argentinas endeudadas, cuántos argentinos tuvieron que ser silenciados para que una deuda camine. Pero por suerte también, dentro de toda esa noche, la palabra, la oración, el libro, las bibliotecas y las memorias colectivas, ¿no?
Sí, justamente en mi programa de radio que tengo por la radio de la universidad, Los Libros Hablan, los miércoles a las 5:30 de la tarde, estuve hablando esta semana de la obra de teatro que a mi juicio es la que mejor reflejaba el tema de los desaparecidos, que es Mi Vida Después, de Lola Arias, una obra que se dio en muchísimos lugares del mundo, multipremiado, se repuso varias veces en la Argentina, donde los actores que se interpretaban a sí mismos eran los propios hijos de desaparecidos, claro, que reflejaban el drama de sus familias sin melancolía, sin incurrir en una especie de lágrima permanente, pero con un clima dramático que era muy conmovedor, y como símbolo en el centro del escenario, no sé si viste la obra en su momento.
No, nunca la vi.
Es decir, una cantidad de ropa tirada, y qué es lo que dejan los muertos y los desaparecidos, la ropa usada, que ya no va a volver a ser usada, por lo menos por los mismos que la vestían, Y esto viene cuento sí, también, ya que estamos, sí, de, sí, claro, que el 2 de abril, que se cumplen 40 años de Malvinas, se reestrena en el Teatro San Martín otro espectáculo fantástico de esta mujer genial, a quien no conozco ni de vista, que es Lola Arias, que se llama Campo Minado.
Ah, sí, Campo Minado.
Es una obra sobre Malvinas, sí, representada por tres veteranos argentinos, sí, de guerra, dos ingleses y un gurka, sí, en una obra absolutamente indescriptible si no se ve.
Sí, indescriptible, sí, 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 sin dudarlo, sin dudarlo. Pues es que estaba, qué sé yo, el hombre no aprende más y entre el horror y sus sótanos interiores, otra vez la guerra, ¿no? Y hablabas de la ropa que se abandona, y yo uno ve caminantes a cualquier lado, se llaman refugiados, o en otro momento exiliados, pero son refugiados, buscan techo, abrigo, algo caliente, y alguien que le diga, vení, te cuido hasta que paren las bombas, ¿no?
Sí, que no es una novedad del siglo ni de esta guerra reciente. No, claro. Hace muchísimos años vi en Nueva York un espectáculo del Teatro La Mamma, que era uno de los grandes teatros independientes, no recuerdo cómo era el director, que era bastante famoso, que se llamaba Inmigrantes, Refugiados y Exiliados, y que cada uno eran monólogos de distintas personas de distintos países residentes en los Estados Unidos, porque la obra se daba en Nueva York, que cada uno evocaba una cosa diferente de su país de origen, que podía ir desde el sabor del agua que salía de la canilla hasta las aspirinas que se consumían en su país, que eran mejores que las que se consumían en lugar del exilio. Martí tiene un texto bellísimo que siempre evoco, que dice que las playas del exilio solo son bellas en el recuerdo, cosa que he vivido personalmente. Evoco mi exilio en Venezuela, pero creo que las playas siguen siendo bellas más allá de lo que esté pasando en la realidad política.
Claro, porque yo digo, no necesariamente tenés que vivir en una isla o próximo, uno del horizonte es o vuelvo o espero a alguien que me venga a buscar, ¿no?
No, exactamente. Yo siempre pensé que estaba en Caracas muy cómodo, muy bien tratado, muy protegido, pero que estaba provisoriamente, que yo era argentino, vivía en Buenos Aires y tarde o temprano, y mejor temprano, iba a volver. Nunca pensé que me radicaría definitivamente allí.
Yo digo, a veces no se sabe cuánto tiempo uno está fuera o adentro. Sabés cuánto tuviste que irte. Cuando cerraste la puerta ya sabés. Pero, y quien te abrió la puerta también. Pero los tiempos son infinitos.
Bueno, lo de cerrar la puerta, en el caso particular, tenía una idea de provisoriedad. Cuando estábamos presos, mi ex esposa y compañera y socio de la editorial, en la Feria del Libro de Frankfurt nos mandó pasajes, nos designó invitados especiales de la Argentina para la feria, y que aunque la feria empezaba en octubre, decía el comunicado que mandaron al que era el secretario general de la presidencia, el general Villarreal, podíamos partir cuando consideráramos conveniente, que ellos nos tomaban bajo su protección. Esto fue realmente una coraza que evitó males mayores, pero en el momento me costó mucho convencer a mi ex de salir, porque dijo, bueno, lo que nos tenía que pasar ya nos pasó. Y algún periodista amigo dijo, no, ustedes no son militantes, ahora los conoce una cantidad de gente que no los conocía antes, y con una represión descentralizada e indiscriminada como la que hay en la Argentina en este momento, ahora corren más peligro que antes, porque ahora figuran sus nombres en algún lado. Y bueno, cerramos la puerta, dejando el departamento totalmente equipado y con nuestra ropa que nos llevábamos y demás, y solamente una vez en el exterior conseguí convencer a ella que nos teníamos que quedar afuera, y finalmente sucedió así.
Yo digo, después, yo te conocí en democracia. Digo, ¿cómo la transitaste, la democracia, más allá de reencontrarte con amigos, con tus olores? El volver, ¿era volver a dónde? ¿Volver a encontrarte con quién, más allá de tu casa, tu editorial, tu vida?
Fue una zambullida holística, completa, porque llegué, me instalé en lo que era mi escritorio, en la editorial, que había sido conservado exactamente como estaba, con la editorial trasladada, porque la oficina que alquilábamos en la calle Uruguay la había pedido los dueños, o sea que estábamos con oficinas en lo que era el depósito de la editorial en Barracas, y yo abrí el primer cajón de mi escritorio y estaban las gomitas, el lápiz, el bolígrafo, todo como lo había dejado cuando me fui. O sea que era una especie de cerrar el círculo. pero al poco tiempo se producen las elecciones, poco tiempo, quiero decir 20 días de llegada. Yo me había enrolado en movimientos independientes en apoyo a la candidatura de Alfonsín frente a lo que era la candidatura de Luder en ese momento. Y luego de la elección me llamó Germán López, que era el asistente, el más cercano amigo de Alfonsín y luego secretario general de la presidencia, y me ofrecieron dirigir Radio Belgrano. O sea que en tres meses...
Ahí te conocí.
En una inmersión absolutamente total en la realidad argentina.
Y alguna vez Benedetti, uno también tuvo la oportunidad de este trabajo de entrevistar y compartir y qué sé yo, el hombre hablaba de los dos exilios, ¿no? Porque a mí cuando te fuiste de Venezuela algo dejaste.
Sí, el otro él lo llamaba el desexilio, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, tal cual.
No, sin ninguna duda, y dejé amistades que conservo hasta hoy. Curiosamente o no tan curiosamente, la mayoría de los periodistas que trabajaron conmigo en el Diario de Caracas, que fue uno de mis dos empleos allí, están viviendo fuera de Venezuela, cosa que es un síntoma, pero bueno.
Sí, todo un síntoma.
Y gracias a las redes sociales, que no cultivo mucho, pero sí sé que existen y cada tanto intervengo, retomé contacto con no menos de 6 o 7 de los periodistas que habían formado parte de mi equipo en el Diario de Caracas, que dirigía Rodolfo Terraño, argentino, cuyo jefe de redacción era Tomás Eloy Martínez, también argentino, y secretario de redacción Raúl Lotito, también argentino.
Lotito, que era una redacción, uy, me redacción bastante el recuerdo creosa. De Lotito. Claro. Cuando te fuiste y te fueron y no tuviste alternativa, ¿qué ya habías editado?
Bueno, esto sucede en el año 77, en junio del 77. Ya habían aparecido desde el 70 los libros de Mafalda, entre medio los libros de Walsh, por supuesto.
Claro.
Y bueno, una buena parte de lo que fue el catálogo inicial. La editorial ya tenía en ese momento 10 años de existencia.
Nada más ni nada menos.
Y en años como el 73, 74, 75 de euforia democrática, llegamos a publicar 50, 60 novedades por año, lo cual es una barbaridad en un equipo de 4 o 5 personas.
¿Y de Mafalda cuántos números ya tenías en aquel?
En el 70 salió el 5, así que habían salido hasta el 7, 8.
Oh.
Porque el 10, que fue el último que Quino hizo, lo hizo después de restaurar la democracia, cuando sintió que ya no tenía función que cumplir en tanto la democracia estaba en funcionamiento, por lo menos puesta en funcionamiento.
Y yo digo, ¿y Quino dónde andaba? ¿Entonces se quedó en la Argentina o estaba afuera?
No, Quino se quedó en la Argentina, pero él tenía un departamentito en Milán y después tuvo un departamentito en París. Una noche hubo ruidos extraños en la casa, no se sabía si intentaron violar la puerta de su departamento o la del vecino, y optaron prudentemente por irse a Italia, y estuvo en Italia varios años, aunque volvió antes del final de la dictadura.
¿Y vos editaste lo de él fuera de la Argentina en ese tiempo?
No, nosotros editábamos en la Argentina, pero distribuíamos en buena parte de Hispanoamérica, porque en México había otra edición que era para América del Norte, y en España había otra edición que era la de Lumen, o sea que era una parte del mercado de habla castellano.
Claro, claro. ¿Y alguien pidió por vos? ¿Alguien te buscó más allá de los amigos? ¿Alguien te dio una mano?
Bueno, por un lado, en la Argentina misma, Rogelio García Lupo,
qué lindo,
se instaló
pajarito,
en la editorial, queridísimo amigo.
Querido amigo.
Se instaló en la editorial y manejó la campaña de prensa de forma... ¿Me estás oyendo?
Plenamente.
Sí. No, porque entró otra llamada.
No acá.
Una campaña de prensa muy, muy prudente, donde trató de evitar que el repudio a nuestra detención partiera de gente muy militante, porque eso nos condenaba más que
soldados. ¡Ah, mirá!
Y en la Feria del Libro del 77 empezó a circular un petitorio por nuestra libertad,
sí. Que
nadie se atrevía a firmar hasta que lo firmaron Silvino Campo y Adolfo Bioy Casares. Y con esa especie de coraza de,
claro,
de libertad claro, democrática y claro. De derechas, firmó mucha gente. Siento que algunos escritores muy militantes, voy a dar un nombre porque ya no tiene importancia, Manauta, por ejemplo, un militante comunista, se negó a firmar porque no vaya a saber en qué andaba esta gente.
Mirá qué lindo.
O sea que se plegó por algo será.
El algo será. ¿Qué cosa el algo será, no? ¿Cuánta gente hoy no está por el algo será, no?
Y por otra parte, una campaña de editores internacional muy importante que dirigió desde México un amigo mío, Ricardo Ludelman, editor también en ese momento exiliado, que firmaron casi todos los editores franceses, algunos ingleses, y la Feria del Libro de Frankfurt, cuyo director Peter Weijers, un tipo democrático que conocía mucho Latinoamérica, estaba casado con una cordobesa que todavía frecuento, ya están separados hace mucho, ella vive en Córdoba, Dora de la Vega, y lanzó una declaración de apoyo a nosotros y nos mandó los pasajes para salir de la Argentina.
En el día a día, en el diario, ¿de qué escribías ahí en Venezuela?
Bueno, primero entramos con mi ex compañera a hacer un librito dominical. La idea que tuvo Tomás Felipe Martínez era que en vez de sacar un magazine dominical que era caro y que requería color y demás, el diario lanzara cada domingo un libro que se regalaba con el diario. En aquel momento una iniciativa totalmente novedosa.
Después, claro, él hacía el suplemento de la opinión acá.
Claro. Eso lo hicieron decenas de diarios después, pero en aquel momento los libritos del diario de Caracas, se llamaba la colección...
¡Qué bueno eso!
El libro de hoy, llegamos a publicar unas 112 volúmenes.
¡Qué
todos
bueno
los domingos,
eso! Qué
primero
bueno.
Con lomo encuadernados, después ya cuando cambió de dueños el diario, se hacían más baratos, abrochados y en formato revista.
¿Y eso lo imprimías pero, todo en Venezuela o lo imprimías afuera?
No, eso lo hacía el diario de Caracas, que en su propia imprenta. Nosotros éramos simplemente los directores de la colección, elegíamos los textos, corregíamos, elegíamos las portadas, las ilustraciones.
Muy bueno.
La producción industrial era del diario, porque los libros eran del diario.
¿Te acuerdas alguno de los primeros que editaste?
Sí, el primero, que ya lo había gestionado Tomás, era el libro de Caracas de Guillermo Meneses, un gran escritor venezolano que costó mucho ubicar a los herederos para conseguir la autorización. Y simultáneamente, con tijeritas y libros que teníamos en casa, armamos una antología demográfica latinoamericana.
¡No!
Y después hubo libros encargados, el béisbol en Venezuela, el metro en el mundo, porque se estaba construyendo el subterráneo de Caracas en ese momento, que es una periodista chilena, Mari Sager. La variedad fue enorme. Y después antologías, Morir en Caracas, libros para leer en la cola, que eran cuentos muy cortitos, para leer los grandes atascos de tránsito que eran normales en
Caracas. No. No. Yo digo, hoy, vos sabés que yo sigo tomando el bondi porque voy a diferentes lados a la mañana que tienen que ver con mi labor y qué sé yo, y inevitablemente tengo que buscar un libro. Por eso en los tiempos de pandemia, pocas cosas hice como leer. Estaba en casa con todos mis libros, con todas mis cosas, pero yo puedo leer algunos en los cafés, pero otros en los bondis, en el subte.
Bueno, yo cuando trabajaba como abogado, leía en la cola del ascensor de los tribunales de comercio, en Diagonal, y después seguía leyendo en el ascensor. Generalmente eran colas bastante largas.
Sí. Estamos acá con Daniel Divitzky, pensando en voz alta en esta noche gigante que hemos bautizado en Bonn, en cuerpo y alma.
I told you, babe, most every night. Please don't scold me, just treat me right. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it would do you good. If a change in ocean and a deep blue sea, be kind to your baby, there'll be a change in me. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. Yeah. Darling, I'm telling you, and I ain't mad, but if I tell you again, it's gonna make me sad. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. Oh. Yeah. That's what I'm talking about.
leaving if you don't treat me right. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good.
Hasta la medianoche en Bonn. Hasta la medianoche en Bonn. Body and Soul.
Y retomamos ahí el ida y vuelta con el querido Daniel Divinsky. Digo, en ese mundo del derecho, porque sos abogado, ¿qué será esto de la ley? ¿Qué será ser bueno y ser malo? Nunca entendí eso. Es cierto, si rompo un vidrio con una piedra, soy malo. Y el tipo querrá no solo meterme preso, sino que yo le pague el vidrio. Todo eso lo entiendo. Y alguien me va a representar para poner mi argumento. Pero ¿qué será ser bueno y ser malo? No entiendo.
Bueno, hay dos posiciones filosóficas totalmente opuestas. Está la del derecho natural, que viene de la Iglesia y del derecho romano, y está la de los positivistas, cuyo principal representante era Hans Kelsen, un jurista alemán, que es en la que yo me formé tanto en mi introducción al derecho como después cuando cursé filosofía del derecho y después estuve en la cátedra de filosofía del derecho, que dice que lo único que se puede definir es la sanción, que es la privación de la vida, la libertad o los bienes como consecuencia de un acto determinado y por una resolución de un tribunal. Y a partir de la sanción se define todo el derecho. O sea que nada es bueno ni malo, de acuerdo al derecho, sino que tiene o no tiene sanción. Y ese es un criterio bastante objetivo de definición.
Yo digo, ¿qué cosa esto de tener o no tener, no? Los derechos a tener o no tener, los derechos naturales. Es cierto que el aire que voy a respirar también a veces lo puedo respirar yo, pero la silla que a lo mejor lograste sentarte, no tengo por qué sacarte la silla.
Sí, evidente.
¿Y por qué sos abogado? ¿Por qué fuiste abogado? ¿Te mandó papá? ¿Te mandó mamá? ¿Por qué fuiste abogado?
No, era obvio que con el origen social de mi padre, universitario, graduado de médico con mucho esfuerzo, con tres Seguro. Empleos, el empaque de la Piedad, en el Correo, en Gatti Chávez.
¡Ay, qué bueno eso!
Mi madre, licenciada en Ciencias Naturales, era la universidad inevitable.
Inevitable.
Pero yo quería estudiar letras. Mi padre dijo, mirá, no tenemos ninguna fortuna, con eso no te vas a poder ganar la vida más que un profesor con un sueldito miserable, que ya lo eran entonces, lo siguen siendo. Y me fui a inscribir en la Facultad de Ingeniería. Mi tía trabajaba con un ingeniero, parecía una profesión.
No.
Y cuando fui y vi el plan de estudios, no, me aterró tanto.
Claro, ¿qué tengo que ver yo acá?
Me fui de la Facultad de las Heras, de esa sí. catedral gótica inconclusa. Me olvidé del documento de la cédula de identidad en aquel momento y tuve que volver a buscarlo a la tarde. Y ahí fue la decisión por derecho. O sea que, como ves, una vocación claramente acendrada.
¿Y llegaste a trabajar de eso, de abogado?
10 años trabajé.
¡10 años!
Trabajé de abogado con las 3P del joven abogado.
Linda, gran 3P. ¿Y cuáles son?
Pobres, prostitutas, y no me acuerdo cuál era la tercera, pero... y parientes.
Ah, es así. Es así. Decime, a esta altura, y yendo totalmente a otra cosa, ¿tenés biblioteca vos en tu casa ahora, después de haberte mudado un montón de veces?
Como dicen los brasileños, demais.
Demais.
Primero, traje de Venezuela una cantidad de libros.
¿Y la trajiste esa? ¿Esa la trajiste?
Buena, incluso el lugar donde trabajaba, la Biblioteca Ayacucho, que era una editorial del Estado, me pagó el traslado de los libros.
Ah, qué bueno
45,
eso.
45 enormes cajas de libros.
Qué bueno
Parte
eso.
Parte de ella quedó secuestrada cuando me divorcié, cosa que le pasa a mucha gente.
Sí, no voy a hacer comentarios.
Y después se reconstituyó con todo lo que fui comprando en estos años, más los que me mandan ahora desde hace 6 años, que hago un programa sobre libros en la radio de la UBA y recibo las novedades que elijo de la que me ofrecen las editoriales cada mes.
Bueno, digo, y también, en plena acción de editor, todos aquellos que querían que le leas el original.
Bueno, sí, los originales no los conservé ejemplares de los libros publicados.
Pero digo, te mandan un montón, como te mandaban un montón.
sí, no, ahora ya no, solamente algunos que leí con mucho placer y que recomendé, entre ellos una escritora joven que recomiendo este nombre, Paula Tomazone, que tiene ya varios libros publicados en una editorial de La Plata que se llama M, y ahora va a publicar en Corregidor este año una novela que se llama Enlutada, que es fascinante.
Decime, ¿cuándo aparecen los humoristas, Fontana Rosa y el resto de los muchachos?
Y en el comienzo fue mi incapacidad para el dibujo. Ah, yo fui buen estudiante en el secundario, sacaba buenas notas en todas las materias y me aplazaron el dibujo en primer año. Tuve que dar examen.
¿Y a vos te encantaba? No,
me encantaba que la gente dibujara, pero yo tenía dos manos izquierdas y fui a la Academia de Dibujo Atenas, en la calle Córdoba, casi esquina Burchaga, a la vuelta de la casa de mis tíos, sí. Y terminé...
¿Atenas? Esa no la tenía, la Academia Atenas.
Y terminé dando examen y aprobando, y el segundo año también tuve dibujo, pero la profesora, la señora Espora Roca, descendiente del almirante Espora, de la Historia Nacional, de la Marina Nacional, le gustaba mucho la plástica, entonces mientras los demás dibujaban o pintaban, yo hablaba con ella de pintura, que yo no sabía mucho, pero improvisaba con éxito. Sí.
Decime, ¿y tuviste hijos?
Sí, un hijo grande, que nació en el 74, y solamente él.
¿Y le gusta la letra escrita, la letra impresa?
No, en absoluto. Es músico.
En absoluto. Mira qué lindo.
Se dedica a componer, a hacer arreglos. ¿Ah? Ha escrito alguna cosa también, pero no es un lector.
No es lector.
Y menos mi nieto, que tiene 17 años.
Ah, mira.
Aprecia mucho el hecho de que yo lea, pero él mismo.
Pero es tu vida, abuelo.
Leyó todo Harry Potter, sin duda.
Sí, claro.
Pero ya después tratamos de que
leyera
Tolkien con menos éxito.
Decime, ¿te gusta el jazz? Sí.
Muchísimo.
Muchísimo. Sí. ¿Y viajaste un montón?
Todo lo posible.
¿Y tenés recuerdos de esos viajes? Sí.
Bueno, todavía la memoria me funciona. Puedo jurar por mi memoria.
Sí.
Así que, sí, sin duda. Incluso los viajes profesionales, después como vicepresidente de la Cámara del Libro y con un grupo de editores, los invitaron a China. En algún momento, porque había heredos culturales muy cultos de Polonia y Rumania en el 73-74, estuve en Polonia y en Rumania. En algún momento, cuando se establecieron relaciones diplomáticas con Albania, un amigo mío que estaba en el partido Vanguardia Comunista, que era pro-chino, y Albania era aliado chino, nos invitaron a Albania, lo cual fue un poco una pesadilla, pero bueno, de todas maneras...
Te quiero preguntar algo. ¿Por qué editaste a Walsh? ¿Por qué editaste a Walsh? ¿O cómo llegó a que vos edites Walsh? ¿Y qué editaste de Walsh?
Lo conocía de la librería editorial de Jorge Álvarez, donde había publicado sus primeros libros.
Ah.
No la primera edición de Operación Masacre, pero sí de la segunda en adelante.
Esa sí, claro.
Y algunos libros de cuentos, Un Kilo de Oro, seguro, y algún otro más. Así que la relación con él era personal de entonces. Cuando Álvarez deja de editar, le propongo hacerlo y él lo acepta encantado. Así que de ahí deriva la
¿Cómo escribía ese hombre? ¿Cómo escribía?
Sí. Si no lo hubieran matado los militares, como dijo David Viñas, sería un escritor argentino al menos tan importante como Borges.
Sí, sin duda.
¿Y vos editamos por qué? Después del 85, 86, editamos cuentos completos seleccionados por Ricardo Piglia, que omitió algunos que no le parecieron valiosos de la época del que él publicaba en Leoplan para ganarse unos pesos, muchas cosas,
claro.
Y se presentó en la Feria del Libro, lo presentó otro escritor al que admiro muchísimo, el mexicano Juan Villoro,
es
un libro de los que me enorgullece haber publicado.
Sí. ¿Y esos cuentos completos andan dando vuelta todavía? ¿Reeditaste
eso? Sí, que yo sepa, sí, por supuesto, yo no estoy en la editorial hace 6 años, pero creo que sí, que siguen existiendo.
¿Y un día vendiste la editorial?
No, me separé de quien era mi...
Sí, y repartieron tantos.
Tratamos de trabajar juntos un tiempo, pero era contrario a toda la lógica.
Es imposible.
Y le cedí por una suma irrisoria mi parte en la editorial y me desvinculé totalmente.
Tal cual. Yo digo, y te preguntaba por lo de Fontana Rosa, ¿y cuándo lo conociste a Fontana Rosa? Más allá de verlo y esas cosas.
A Fontana Rosa lo conocí en la época en que Lanús se había propuesto el Gran Acuerdo Nacional.
Claro, el GAN, famoso GAN.
Y ser el candidato a la presidencia con el apoyo del peronismo.
Tal cual.
Un grupo de gente de izquierda publicaba un periódico en cuanto se puede dario que se llamaba Desacuerdo, que dirigía un amigo mío, Ricardo Nudelman, al que mencioné hace un rato como
sí,
editor,
claro, sí, claro.
Y ahí él publicaba algunos dibujos de humor. Me gustaron mucho, ya lo había leído en Hortensia, la revista.
Sí, claro,
muchísima. Y le pedí a mi amigo la dirección, le mandé una carta y me mandó un paquete de dibujos por carta, todos de tamaños muy diversos, muy difíciles de diagramar, y fue el primer libro que fue ¿Quién es Fontana Rosa? Y después siguieron 15, 20 libros, perdí la cuenta,
sí.
Tanto de dibujos humorísticos, con las historietas de Inodoro Pereira y de Uy el Aceitoso, las tres novelas que escribió y una cantidad de libros de cuentos maravillosos, incluso uno póstumo.
Él vendía un montón.
Enormemente.
Vendía un montón. ¿Y por qué lo leían? ¿Y por qué se sigue leyendo? ¿Por qué sigue tan actual?
Bueno, se sigue leyendo menos porque está mal distribuido, porque no es
sí.
un autor para estar en un gran grupo editorial,
no.
Requiere una atención más personalizada.
Sí.
Pero primero porque los cuentos son muy divertidos, segundo porque tiene un estilo coloquial sumamente fácil.
Sí, las cosas y de porque, fútbol y todas esas cosas.
Y porque la temática, no solo la de fútbol, sino las pastiches de historias estilo García Márquez o de historias de selecciones sí. de River Dyer, son fácilmente identificables y son versiones muy graciosas de cosas que la gente tiene en su pasado de lecturas.
También hubo un lío ahí, ¿no? Herencia, familia, tironeo.
Sí, sí.
¿Qué cosa no, los finales, no? ¿Qué
no,
cosa los sentido. Finales? Uno rema y después tipo Tupac Amaru, ¿no? Qué bárbaro.
Mario Muznik, que es un editor argentino que vive ya muy viejito en España, que tuvo varios proyectos editoriales, escribió unas memorias, el primer tomo se llama Lo peor no son los autores. Y efectivamente, porque lo peor son los herederos de los autores, los agentes literarios y todo su mundo que se nutre de lo que suponen era lo que el autor debía haber dejado como herencia.
Las herencias. Digo, las herencias literarias, ahí citaste a Borges. En las herencias, si vos tendrías que armarle una biblioteca a alguien, ¿por dónde empezarías? Sobre todo una edad media, no los pibes, que por ahí... Y ni siquiera hablo de las nuevas aplicaciones, nada. ¿Por dónde debiera? Pues nosotros somos de una generación que Salgari, que el Verne, que este, que lo otro. Bueno. Pero, ¿por dónde los llevarías de la mano?
Sí, no sabría decirte. Creo que si se trata de...
Pero por aventuras, no por nombre. Digo, por aventuras, por historias, por cuentos. ¿Por dónde empezarías?
Y ahora, lamentablemente, es un género del que ignoro todo, pero que a mi alrededor... Mis nietos adoptivos, que son los nietos de mi mujer, son fanáticos. El manga y el anime, que no conozco nada en absoluto, pero que
claro.
dominan el escenario.
Sí.
La verdad, y ahí no tengo la menor información.
Sí. ¿Y te sorprende eso? Sí.
Y me sorprende porque no lo entiendo, pero no,
claro.
no tengo nada que decir ni a favor ni en contra.
Fue
la historieta o tal vez el relato humorístico... El cuento corto, que tal vez sea más susceptible de enganchar en esta cultura del zapping, pero tampoco puedo dictar cátedra sobre eso, sería una barbaridad.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar algo de música y ya venimos. Estamos con Daniel Divinsky.
Miseria y toda tu gente bailando candombe goce de verdad. La vida es muy dura y lo disimulas, pues con alegría se debe pasar, dándole bien fuerte a los tamboriles que suenan y suenan para los demás. Que el negrito chico, que la mamá vieja siempre te den fuerza y puedas cantar. No te entregues nunca, que la raza es fuerte como el medio mundo que es inmortal. Mira qué lindo es verte moreno con tu paz. paso al ritmo, marcando el compás. Suenan las lonjas y las amarguras, por ese momento dejarás atrás. De mi pueblo, que todos tus sueños se hagan realidad, que no haya miseria y toda tu gente bailando candombe goce de verdad. La vida es muy dura y lo disimulas, pues con alegría se debe pasar, dándole bien fuerte a los tamboriles que suenan y suenan para los demás. Mira qué lindo es verte moreno, con tu paso al ritmo, marcando el compás. Suenan las lonjas y las amarguras, por este momento dejarás atrás.
En Bonn, en cuerpo y hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
Bueno, ahí retomando con el querido Daniel Divinsky, estamos en día más, día menos, aniversarios de Malvinas, y vos editaste de Fowell Los Pichisiegos.
Sí, fue un acto de audacia que derivó del ímpetu democrático del que yo venía imbuido llegando de Venezuela. Nunca evalué que podía ser riesgoso. Ya había sido rechazado por varios editoriales.
Mira, ¿y por qué había sido rechazado?
Porque todavía el poder militar estaba presente.
Claro, no, sin duda.
Fue en 1984.
Claro, o sea, ahí estaban ahí nomás. Ni siquiera el juicio de las juntas.
Del temor de que volvieran los malos, podía determinar estas decisiones. Yo venía como especie de acorazado por Venezuela, decidí de un momento a otro publicarlo, lo publiqué, tuvo muy buena crítica, se vendió muy poco. Y Fowell se ofendió y se enojó y dijo que el libro no se había vendido por esa tapa de mierda que le había puesto, literalmente.
¿Y cómo era la tapa? Recordame cómo era la tapa.
En realidad, como los soldados muertos de frío, lo que tenían para combatirlo como bebida era el licor Tres Plumas, que es un brebaje que no probé nunca, pero que es una especie de
especie de coñac era.
De cuarta. Y está la historia de las Tres Plumas como emblema de la cobardía y del coraje. Carlos Bocardo, que era un gran diseñador, hizo una tapa con una orla con la bandera argentina, en cada esquina las Tres Plumas, y el título en una caligrafía más o menos rococó. Y a Fowell le pareció que ese era el motivo de que el libro no se vendiera. Los autores son bichos muy peculiares, dicho sea con todo respeto.
Sí, claro. Y Fowell me imagino que también tenía lo suyo. Pero después entró el libro y entró también él.
No, por supuesto, y él después lo reeditó. Lo reeditó en tres o cuatro editoriales. Fue peleando sucesivamente con varios editores.
¡Qué lindo! Decime, ¿y ahora recurrís a algún clásico cuando tenés ganas de leer algo? ¿Algo que hayas ya leído?
Estoy tan urgido por la necesidad de comentar novedades para el programa de
radio.
Claro,
de radio.
Que sería muy difícil que lo hiciera.
¿Compraste clásicos alguna vez? Digo, de Cervantes hasta Shakespeare.
En la facultad, por supuesto, los clásicos de Aguilar, las obras completas de Shakespeare. Un señor que la vendía en cuotas y encuadernado en cuerina y con papel Biblia. Y siguen estando en biblioteca, muchas de ellas sin abrir.
Sin abrir,
en los 60 años transcurridos. En los 60 años transcurridos.
¿Qué cosa? Hoy alguien me contó, y después lo saludé, Muscari, el multi, es director, actor y hace de todo, Muscari, va a poner acá en el Teatro de Buenos Aires Julio César, interpretado por Moria Kazán. va a ser una super ópera con el Julio César de Shakespeare.
Sí, es una de las audacias de este señor, a quien no conozco, no vi nada de él, pero allá él.
Tal cual. ¿Crees firmemente en la libertad? Traje este comentario para preguntarte eso. ¿Crees en la libertad? Sí.
Sí, habría que definir el concepto, pero en principio sí.
En principio sí. Hay, buscando datos, bueno, esta semana, hace muy pocos días murió la Gorodischer. ¿Qué te parecía la Gorodischer?
La quería muchísimo. Era muchísimo. Además de editada, publiqué 3 de sus libros.
Ah, mirá.
Una persona admirable y querible. Estuve cuando celebró sus 80 años, nada menos que en el Jockey Club de Rosario.
Mirá qué paqueta, qué paqueta.
Y manteníamos una correspondencia en la época del papel escrito, dactilografiada. Largas hojas de papel de oficio dactilografiadas a un solo espacio, a las que adjuntaba hojas de su jardín o algunas flores.
¡Ay, qué linda!
Y con enorme frecuencia. Realmente una persona estupenda, escritora, estupenda persona, cosa que normalmente no coincide.
¿Qué cosa esto de, a veces, lo que está escrito con lo que es aquel que escribe, ¿no? Con su propia producción. A veces está tan disociado, ¿no?
Sí, no tiene por qué coincidir.
No necesariamente. Bueno, fíjate vos, hoy, un Mario Vargas Llosa, decís, bueno, Mario Vargas Llosa, que lo leíamos, y hay cosas que son piezas ejemplares, y el tipo políticamente, para mí, es un tipo incorrecto, sí. ¿Viste? ¿Qué es eso?
No, siniestro, incorrecto.
Claro, entonces, ¿viste? Entonces,
está siempre enrolado en las peores causas.
En las peores causas. No solamente en las ultras de las ultras de las ultras, sino, qué sé yo, hace unos días me dieron toda una carpeta con toda la guita afuera, el paper, no sé cuánto, ¿viste? Todo mal.
Y la frivolidad en sus relaciones personales, que tiene todo el derecho de ejercerla.
Sí, tal cual, pero de eso...
No condice, ¿viste? con la trayectoria.
Hacer una vidriera es otra cosa. Uh-huh. ¿Cómo te pegó la pandemia? ¿Cómo la transitaste? ¿Vos y los tuyos? Bueno,
felizmente, sano y salvo.
No es poco.
Yo, mi nieto,
qué bueno.
Todos con las 3 vacunas, muy recluidos, vinimos a una casita en Tristán Suárez donde pasamos buena parte de la semana y todavía en este momento te estoy hablando desde allí. Y recién en noviembre del año pasado nos animamos a ir a Mar del Plata y este año en enero hacer un viaje y la semana pasada y ayer a ir al teatro, cosa que
sobremanera. Qué bueno. ¿Y viste que cómo viviste esto de la condición humana? ¿Salió lo mejor, lo peor, lo más egoísta, lo más generoso?
No cambió nada, salió todo lo que estaba siempre.
Somos lo que somos.
Sí.
Somos lo que somos. El que tiene vacuna no la reparte, claro. El que está lejos y es pobre, qué sé yo, algún día te vacuno. Ahí estamos. ¿Cómo se llama tu programa? ¿Cómo se llama tu programa de radio, así para aquel que nos está escuchando puede encontrarte también?
La columna se llama Los Libros Hablan, en un momento fue un programa autónomo y ahora es una columna de media hora dentro del programa de la tarde que dirige Carlos Pato Méndez.
Ah, sí, claro.
Padre Uva, 87.9, sí. El programa se llama Otra Vuelta, como la película esa danesa donde todos los profesores se emborrachan. Pero no es por eso.
¿Qué cosa los próceres? ¿Tú sabes que estoy haciendo la mañana del canal que tiene la Cámara de Diputados? Y hoy se reunieron para tratar el tema de la deuda, qué sé yo. Y en ese salón hay un busto de San Martín. Y yo decía al aire, porque mientras veía quién entraba y quién salía, digo, pensar que la gran deuda primera fue la de Rivadavia. Y esa Rivadavia nunca lo dejó entrar a San Martín. Y ese San Martín es el que hoy les vigila el acuerdo. ¿Qué cosa es esto de la argentinidad?
Bueno, la Bering Brothers debe andar por ahí también.
Sí. No, ¿no da la sensación que repetimos historias, momentos de la historia?
No literalmente. Hay una especie de repetición en espiral, que siempre algo cambia.
Los poderes son iguales. Quien está sentado sobre el poder es el mismo.
Exactamente. Bueno, yo creo que está todo dicho a esta altura de oración.
Sí,
por,
¿no?
Por mí, digo, en tanto a lo que te puedo aportar al programa.
Daniel Divisky, buena vida para vos y gracias siempre.
Igualmente, hasta la próxima radio.
Ahí estamos, con Daniel Divisky.
Más. days have grown so lonely.
Despacito, ¿no? Despacito, buscando cuerpos y almas. Hombres y mujeres, o lo que sos, o lo que te percibís en estas historias y en estos océanos gigantes de la noche. Chao, en Bonn, que descanses.
I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Can't believe it, it's hard to conceive it, that you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove dear my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
I'm all for you, body and soul.
It's hard to conceive it that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you,